Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle, junto con Ariel Cuadra, está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos de la lección de 1 Nefi 6:10, que lleva por título Vengan y coman de aquel fruto. Esta clase comprende de mañana lunes 15 de enero al 21 de enero. Y Ariel, estamos en el Libro de Mormón, en esta historia de una familia que deja el antiguo continente para llegar aquí a las Américas y formar, no sé, una gran familia y ayudarnos en el recogimiento de Israel.
Uh-huh. Y estos capítulos quizás son los que nos van a ayudar a fijar un poco las diferencias entre las planchas donde escribió Nefi, no solo Nefi, pero los que continúan después de Nefi, pero también nos ayudan a fijar desde el principio del Libro de Mormón el objetivo y la visión, que fue lo que hablamos la semana pasada, que el propósito es acercarnos al Salvador del mundo. Entonces tenemos muchas oportunidades desde hoy a los capítulos que siguen a ver el objetivo de por qué estamos estudiando el libro y hacia dónde vamos con el estudio del Libro Mormón.
De hecho, este libro, algo bonito que estábamos hablando antes de que empezara la grabación, es de que es una historia cronológica de esta familia, de la familia de Leí, y cómo llega tal vez a hacerse grande y termina con Moroni, estando solo. Sin embargo, tal vez esa es una parte sencilla, tal vez que nos ayuda a nosotros como lectores del Libro de Mormón a llevar una secuencia de lo que está pasando. Si leemos el Libro de Mormón de tapa a tapa, como se nos sugiere, es como leer una historia donde nosotros mismos podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas, porque es la historia de una familia que se convierte en un pueblo, pero a final de cuentas es el registro de sus vivencias.
Uh-huh. Y también es por medio de sus vivencias que nosotros podemos aprender y sacar también aplicación a nuestra vida hoy en día. Quizá algunas personas piensen, esto ocurrió hace tanto tiempo, ¿cómo las experiencias de la familia de Leí se pueden comparar o pueden ayudarme hoy en día cuando hay tentaciones que son diferentes, donde hay pruebas que es diferente, donde el pecado está suelto por todos lados en el mundo? ¿Cómo es posible que yo pueda encontrar aplicación en el Libro Mormón hoy en día? Pero en este trayecto y en este viaje de esta familia, de hecho vamos a encontrar muchas aplicaciones, y es por eso también que el Señor guarda este registro para nuestro tiempo. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es el hecho de que el Libro Mormón, los nefitas nunca lo leyeron, los lamanitas sí, tampoco nunca lo leyeron, y el libro en sí fue preparado para nosotros, para este tiempo. Entonces un buen lente que podríamos usar mientras estudiamos estos capítulos y todo el Libro Mormón, de hecho, sería un lente de pensar ¿qué es lo que en este libro el Señor preservó para mí? ¿Y qué es lo que de este trayecto de Nefi y estas escrituras yo puedo encontrar que van a ayudarme a encontrar aplicación que me acercarán a Cristo hoy en día?
Pues déjame decirte que por lo menos a Nefi nos da una idea cuando se le manda escribir este registro de él mismo, de su familia. En el versículo 4 de 1 Nefi 6 dice, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Con eso que tú dices, si es que nosotros estamos recibiendo este registro, si Nefi por lo menos prepara esta parte, que después entre Mormón lo compendia, Moroni agrega algunas palabras al final, pero si Nefi está escribiendo esta historia, es uno, por mandato de Dios, dos, porque él tiene el deseo, porque ha visto las cosas que ve su padre, y de hecho en la siguiente clase vamos a hablar de lo que Nefi ve, que también ve su padre Leí. Pero él al ver estas grandes misericordias dice, yo necesito persuadir a Ariel, persuadir a Pepe, de que realmente ese Dios de Abraham, y bueno, si le pusiéramos algún título al Dios de Abraham, al Dios que convino con Abraham y que nunca olvidó a él cuando quiso tener un hijo que le prometió la descendencia, o al Dios de Isaac, aquel que vino y salvó a alguien, o sea, y el Dios de Jacob, aquel que no lo dejó solo y que aún en el desierto le muestra esta escalera. A veces me gusta pensar de ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que va a estar allí para nosotros. Nefi dice, te tengo que persuadir a que creas en ese Dios porque fue el mismo para ellos y es el mismo para nosotros, hablando de Nefi, y va a ser el mismo que va a estar para ti. Te va a salvar, te va a recordar, te va a mostrar las cosas que tú deseas o que necesitas saber para que seas algo.
Me encantó esa analogía de para recordar, para es, bendecirte, para darte revelación.
Es que a veces decimos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero ¿qué hizo? Uh-huh. Lo recuerda, lo salva, le muestra. Uh-huh. Es un mismo Dios, pero está allí dependiendo de la situación.
Y es importante igual reconocer quién es ese Dios de Isaac y de Jacob y de Abraham. Ese es Jesucristo.
Así es.
Fue él, el Jehová del Antiguo Testamento. Y me parece a mí hermoso entonces ponerlo en la perspectiva de hoy, para los hermanos que nos ven, para nosotros, en nuestra familia, en nuestras casas, pensar que Cristo no nos va a olvidar, Cristo nos va a dar revelación, y que Cristo nos va a salvar. Y es lo mismo en los tres títulos, ¿no es cierto?, de cada uno de los tres hombres que se mencionan, hombres de Dios. Pero me parece también interesante que Nefi diga, miren, este es el propósito por el que yo escribo. Y de hecho en el versículo 3 dice, y no me parece importante ocuparme en una narración completa de las cosas de mi padre. Sabemos que los primeros 10 capítulos del Libro de Mormón van a ser parte de este mandato que él recibe. Hey, escribe ahí una historia pequeña, un resumen de lo que está ocurriendo. Quizás Nefi podría haber dicho no. Pero la verdad es que él dice, lo más importante, aunque yo voy a cumplir ese mandamiento, no sé por qué lo voy a hacer, de escribir esos 10 capítulos, una historia de mi familia, lo más importante va a ser ayudar a los que algún día lean este libro, que se puedan acercar a Jesucristo. Y me parece hermoso esos tres analogías quizá.
Y definitivamente, Nefi utiliza el espacio de la mejor manera que él puede, porque en ese capítulo, en el capítulo 9, en el capítulo 10, habla de los propósitos. Pero antes de meternos más allá en esos tres capítulos, una en el versículo 2 dice, bástame decir que somos descendientes de José. Y eso va a ser muy importante porque tenemos el palo de José, el palo de Judá, cómo van a estar juntos en algún momento. Y bueno, lo vamos a ver en otra clase tal vez, pero estas planchas, ¿cómo se dividen en este momento? ¿Cómo es que tal vez el Libro de Mormón está compuesto para que nuestros hermanos que nos están viendo tengan una idea o una referencia de qué estamos leyendo, cuándo estamos leyendo?
Uh-huh. Yeah. Y también es importante para nosotros generalmente, y más importante para la comunidad latina, el reconocer que Nefi, al decir somos descendientes de José, y nosotros al ser descendientes de los que habitaron aquí en las Américas, tiene mucho sentido el reconocer por qué entonces muchas personas, miembros de la iglesia, cuando también reciben sus bendiciones patriarcales, así van es. Conectados a José. Y a José puede ser por Efraín o por Manasés. No estoy diciendo que todos los latinos, no. Pero sí tiene mucho sentido y es predominante. Quizás en nuestros países escuchamos muchas personas y no es tan común escuchar a alguien que es de otra tribu, pero hay.
Hay, claro.
Pero me parece muy, muy importante para nosotros como latinos ver que hay pertenencia en el Libro de Mormón. Nosotros somos parte de esta familia también porque venimos del mismo lugar, porque venimos de ellos también. Entonces me parece hermoso que también hable de eso. También en el versículo 5, si Nefi dice, no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Y me parece interesante porque cuando hay veces que entonces estemos desanimados o tristes, estemos buscando inspiración, el Libro de Mormón va a ser una fuente de ayuda para ayudarnos a acercarnos a Dios, pero también a buscar cosas que no van a agradar al mundo, que me van a elevar espiritualmente. No son cosas que me van a poner triste o que me van a poner como en un... ¿cómo se dice? En un sentimiento depresivo,
claro.
Sino que me van a elevar. Y eso es el Libro de Mormón. Desde el principio, Nefi está escribiendo y nos dice, para esto lo hago.
Y dejó un mandamiento para todos aquellos que le seguirían. Y tal vez cuando Mormón ve esto, porque él recibe, pasan todos estos escritos, él los va recopilando, después llega y tal vez lee lo de Nefi diciendo, por tanto, daré un mandamiento a mis descendientes de que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Aquí tal vez voy a hacer una pequeña analogía y después podemos continuar con los demás libros o las planchas de Nefi, pero fíjate que al yo leer esto, a veces nosotros estamos escribiendo nuestro libro de la vida y ocupamos mucho de ese espacio con cosas que no son importantes, con cosas que no nos van a ayudar o que no van a ayudar a nuestra descendencia. Aquí es donde Jesucristo nos ha permitido tener un borradorcito y decir, borra todo eso, Pepe, no hables de esa parte porque, bueno, fue una experiencia para ti, pero eso tal vez no le va a ayudar a la generación después de ti. ocupa estas planchas, ocupa tu vida, ocupa las pequeñas hojas que tienes, los años que tienes, para escribir las cosas que realmente sean importantes. Y si lo trajéramos aún más a nuestra generación, tu Facebook, tu Instagram, tal vez hay que poner cosas allí que realmente pueden impactar la vida de otras personas y no solamente rellenar de fotografías y demás. Aunque, claro que a todos nos gusta poner cuando vamos de vacaciones, pero otra vez, tal vez tratando de traerlo para nuestros jóvenes. Hay cosas que son realmente importantes que deberíamos estar atesorando sin dejar o sin tomar espacio para cosas triviales.
Uh-huh. Y quizá, bueno, el mandamiento para ellos, ¿no es cierto?, fue el escribir en las planchas. Nosotros se nos ha dado, la asignación de mantener
un diario,
un registro, un diario de vida, pero también tenemos quizá la asignación o tenemos la responsabilidad.
Responsabilidad.
¿En qué estás pasando el tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Y quizás hay veces que estamos con nuestras familias y ahí estamos en el celular. O quizás hay veces que estamos en el trabajo y estamos pensando en las vacaciones que ya vendrán. Elder Bednar fue el que, recuerdo muy bien, hubo una capacitación de liderazgo en Argentina. Creo que fue hace como unos 3, 4 años atrás. Y un joven obispo que le preguntó y le dijo, tengo una pregunta, Elder Bednar, ¿cómo puedo balancear mi vida? Con el trabajo, con la iglesia y el llamamiento, con el tiempo con mi familia, ¿cómo puedo balancear la vida? Y Elder Bednar le dijo, no puedes. No, ese concepto no es real, pero tienes que estar presente en cada lugar. Entonces, cuando estés en la casa, está en la casa. No estés en tu teléfono, no estés pensando en el trabajo, trayendo trabajo a la casa, sino que él dijo, cuando estés en el trabajo, está en el trabajo. Y cuando estés en el llamamiento, está en tu llamamiento. Entonces creo que también este versículo nos ayuda a ver un poco la vida de Nefi. Si él está diciendo que él va a dedicar su tiempo a escribir, Nefi no creo que estuvo todo el día escribiendo, no creo que le haya dicho a su esposa, no, ahora no puedo estar escribiendo, sino que también nos ayuda a reconocer que cuando Dios nos da llamamiento y asignaciones que quizás son difíciles y van a retomar nuestro, van a requerir nuestro tiempo, entonces con la ayuda del Señor yo puedo orar y decir, ok, ayúdame a estar presente en mi casa, ayúdame a estar presente en mi llamamiento, ayúdame también a estar presente cuando tenga mi trabajo y no estar trayendo uno del otro a cada lugar. Y yo creo que lo vemos en Nefi también.
Y es que en realidad si entendemos los llamamientos como son, podríamos tomar el versículo 5 de 1 Nefi 9 y tal vez entenderlo 100% o de una forma mejor. Por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Otra vez, ¿por qué lo haces? Tal vez regresamos hasta con Adán. ¿Por qué ofreces sacrificios? No lo sé. El Señor me lo mandó. Y si recuerdas, en la primera clase, nosotros hablamos del carácter de Nefi y el carácter de sus hermanos. ¿Cómo es que uno se le manda una cosa? ¿Cómo es que los otros tal vez no pueden comprender las cosas que en un momento vamos a llegar a ver que su padre le ve? Pero es que Nefi, él dice, a mí se me mandó hacer estas planchas, llevar un registro. Pero al final de cuentas, es un sabio propósito de Dios que yo desconozco. Y cuando él dice eso, tal vez a Mormón se le muestra quiénes éramos nosotros. Pero Nefi tal vez todavía, a pesar de que vio muchas cosas, él dijo, yo solamente voy a ser obediente y voy a llevar este registro. Qué interesante se me hace ese versículo.
Uh-huh. Y también es interesante porque
retrospectiva.
En retrospectiva nosotros sabemos un poco. No me atrevería a decir que esa fue la única razón.
Claro.
Porque quizás muchos de los otros. Imagínese su vida, hermano Pepe, sí, los primeros capítulos del libro de Mormón, de primer Nefi. Hay muchos, iré y haré, lo que el Señor sí manda. Hay muchas frases ahí que quizás han marcado la vida de muchos santos en estos últimos días. Pero sabemos que parte del propósito fue el suplementar esas 116 páginas que se perdieron luego de que Martin Harris le pida a José que le dé una copia para poder ir a mostrar a su esposa. Y Nefi podría haber dicho, ¿pero por qué? Pero la verdad es que también nos enseña algo. Cuando el Señor manda, no cuestionamos. Y creo que nosotros a veces somos muy buenos para cuestionar cuando el Señor nos manda. O cuando nos da una asignación, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto de nuevo? ¿Por qué este llamamiento? Ya tuve este llamamiento. Pero Nefi está diciendo, el Señor en sí tiene un sabio propósito. No sé cuáles fueron todos los propósitos, pero sí sé que Nefi confiaba en el Señor para poder decir, no sé, pero lo hago. Y quizás eso es lo que deberíamos aprender de él un poco más y ser un poco más como Nefi.
Y es que ya había pasado la experiencia con Labán. Tal vez regresamos a esa experiencia y él tal vez no entendía todo. Sin embargo, él siempre, aquí se vuelve a demostrar, el iré y haré. Uh-huh. El Señor tiene preparado algo que yo no comprendo. Yo solamente voy a hacerlo. Y no a todos nosotros se nos piden cosas extraordinarias, porque tal vez ni estamos preparados, cuestionaríamos, y en realidad Dios solamente habla con aquellos que realmente han aprendido a escuchar y a seguir su voluntad.
Y mientras hablaba, eso me hizo pensar en José Smith también. Porque si pensamos en este tiempo, parte de ese sabio propósito tuvo que ver también con José.
Así es.
Porque cuando se perdieron las 116 páginas, José perdió el don de traducir. Y hubo un cambio fuerte en el corazón del profeta José Smith. Porque durante ese mismo tiempo...
Es cuando pierde a su hijo.
Pierde a su hijo.
Sí, entonces, su primer hijo.
No me atrevería tampoco a decir que quizás él debe haber dicho fue consecuencia de esto, pero fue un tiempo tan difícil en la vida de José.
Tan oscuro.
Sabemos que cuando Martín se va, la esposa empieza, Emma, empieza a tener contracciones de parto. Y Emma, luego de haber tenido ya las 2 semanas, le dice, ok, tienes que ir a buscar José. Y José, no me imagino José durante ese tiempo, no podía mandar un mensaje. No. Martín, ¿dónde está? Cuando llega, ¿dónde están las páginas? Pero creo que también parte de este sabio propósito, que gracias a Nefi por haber seguido el consejo del Señor, sirvió y marcó mucho la vida de cómo se convierte y llega a ser un gran profeta en esta dispensación que fue José Smith, que fue el, cuando el Señor diga sí o cuando el Señor diga no, será sí o será no. Y me encanta ver que hay otros propósitos más que simplemente los que pensamos, oh, esta fue la razón. El Señor trabaja en maneras misteriosas. Entonces, gracias a Nefi por enseñarnos eso en este versículo.
Y bueno, solamente para hacer reseña, las planchas de Nefi, que eran de 2 clases, las menores y las mayores. También el libro de Mormón está compuesto por las planchas de Mormón, que es un compendio de las planchas mayores. Las planchas de Éter, que también las encuentra por ahí el rey Mosía cuando manda a algunos... No investigadores, pero exploradores.
Exploradores, ya. Yeah.
Y las planchas de bronce, que otra vez son las que toma Nefi y sus hermanos de Labán. Entonces, de esa forma está comprendido el libro de Mormón. Así es como están estos registros. Ahora, si nos vamos al capítulo 10, muy rapidito para ir, porque queremos regresar al capítulo 7 y al capítulo 8, que son bien, bien interesantes. Pero en el versículo 1 del capítulo 10, y ahora yo, Nefi, procedo a hacer un relato sobre estas planchas, de la historia de mis hechos, y de mi reinado, y de mi ministerio, así pues, para continuar con mi relación. Y bueno, por ahí habla en los capítulos, versículos subsecuentes, acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías, que es Juan el Bautista. Estamos hablando por ahí de que iba a salir y preparar el camino del Señor. Pero, en realidad, en el 14, dice, y que después que la casa de Israel fue esparcida, sería de nuevo recogida, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio. O sea, y habla de la rama natural del olivo y todo esto. Ariel, ¿qué nos puedes decir, acuerdo de todo esto, por qué Nefi estaba haciendo estas planchas otra vez? ¿Por qué estaba manteniendo, y tal vez ya lo hemos hablado, pero en el capítulo 10 hace énfasis de un par de cosas, del recogimiento de Israel, habla de un olivo, habla de la tierra de promisión, bueno, que íbamos a ser conducidos a la tierra de promisión, dice mi familia. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, sabemos que parte de la profecía era de que las tribus de Israel van a ser esparcidas durante el mundo. Y lo que es interesante de eso es que el rol que los gentiles van a jugar en este recogimiento de las tribus que han sido esparcidas. Creo que es importante, en el final del versículo 13 dice, para que se cumpliese la palabra del Señor. O sea, esto es lo que el Señor dice, de que serían dispersados sobre la faz de la tierra. Una de las razones fue porque rechazaron al Señor, rechazaron y quebraron los convenios. Entonces fue parte de las consecuencias de sus propias decisiones de que Israel se esparció, que se perdió, que quedó...
Se dividen dos reinos y las tribus...
Entonces es parte de sus propias decisiones. Pero vemos la misericordia de Dios. Porque Dios podría decir, bueno, se perdieron, fue su decisión, hice todo lo que pude y ahora tienen que simplemente vivir con sus consecuencias. Pero ese no es al Dios que nosotros le cantamos himnos los días domingos. Al Dios que le cantamos himnos el día domingo es el Dios que va a ir a buscar a la Israel esparcida. Y la misión ahí va a ser parte de los gentiles. Es importante quizá, a ver, como pregunta, ¿cuáles son las definiciones que podríamos dar a las personas que nos están viendo, que quizás estén preparándose a dar una clase? ¿Quiénes son los gentiles? Quizás hay muchas personas que a lo mejor se estén uniendo a la iglesia y digan, claro, tenemos los judíos y tenemos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Qué definición o de qué manera usted, hermano Pepe, le daría una definición a quiénes son los gentiles?
Para una forma rápida, si vamos con Pablo y desde la antigüedad, los gentiles son aquellos que no habían nacido dentro de la casa de Israel. Por ejemplo, no eran de la parte de los israelitas, de los judíos. Eran aquellos pueblos de Roma o de Efeso, de otros lados, que en realidad conocieron el evangelio por Pablo y por otros misioneros. En este tiempo, podríamos ser cualquier miembro o cualquier persona que no ha sido miembro de la iglesia y que hasta el momento en que se bautiza, sigue siendo gentil. Así que yo creo que, dependiendo de si vemos el linaje y dependiendo de otras cosas, podríamos decir que todos nosotros en algún tiempo fuimos gentiles y ahora somos parte de la casa de Israel por adopción. Uh-huh. Claro, nosotros como lamanitas somos tal vez descendientes del pueblo de Leí y estamos aquí para cumplir algunas profecías, pero los gentiles son los que iban a traer este evangelio por medio de José Smith. Uh-huh. A toda la tierra y cumplí con este recogimiento.
Uh-huh. Y como dice en el 14 al final, dice, los restos de la casa de Israel serían injertados o traídos, llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Entonces, nos demuestra algo importante el libro de Mormón. El libro de Mormón nos enseña de un Dios misericordioso que no se olvida de sus hijos y que a pesar de que tomaron la decisión en algún momento de alejarse del Dios de Israel, el Dios de Israel no se olvidó de ellos y el Dios de Israel está ahora trabajando aún, trayendo el evangelio para volver a juntar a su pueblo de nuevo antes que Cristo vuelva a venir a la tierra. Y es lo que enseña el capítulo 10, literalmente es la enseñanza de cómo él recoge a su pueblo de nuevo en la tierra.
Te voy a hacer una pregunta, porque Dios y ese Dios de Abraham, aquel que como una llama de fuego cruza por estos dos animales cortados, haciendo un convenio con Abraham de que toda su descendencia iba a ser bendita, y que iba a ser como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. ¿Qué tienen que ver aquí los gentiles? Tú dijiste algo para mostrar el amor que él tiene por su pueblo. Uh-huh. Pero, ¿qué clase de amor tendría por los gentiles? Y esta es una pregunta capciosa, pero sé que él la puede responder.
Vamos a ver.
¿Por qué Dios se preocuparía de llevar el evangelio a los gentiles? Uh-huh. Si él no convino con ellos.
El versículo 18 quizás no ayuda. Dice, porque Él es siempre el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo. Si es que se arrepienten y vienen en Él. No dice que la vía solo fue preparada para los del pueblo judío, sino que dice que fue preparada para todos los hombres. Entonces, en una manera, cuando hablamos de los gentiles, hablamos de que el Señor viene a demostrar de que Él es el Dios del mundo entero, de que Él no hace excepción de persona, de que Él está luchando para que todos en algún momento puedan llegar a conocer, testificar, saber, tocar, ver y obtener un testimonio del Cristo viviente. Entonces creo que es parte en sí un testimonio de que Él no cambia y de que él ama a todos sus hijos. Hayan nacido en el convenio o no hayan nacido en el convenio, Él ama a todos por igual.
Y eso me encanta porque muchos de nosotros, y aquí voy a hacer tal vez, hermanos, discúlpenme por este comentario que voy a hacer, pero lo hago para tal vez traerlo a nuestras familias. A veces pensamos que por alguien haber nacido dentro del convenio, en una familia que mis papás eran miembros y todo, es que yo nací en el convenio. Como que nos da un estatus un poquito diferente. Sin embargo, tú lo dijiste bien. No importa si naciste en el convenio y estabas hablando, yo sé, de Dios con el convenio que hizo con Abraham. Pero en realidad, aquellos que no nacieron dentro de esa familia y que eran gentiles, que nunca habían conocido de Jesucristo, o que nunca habían sabido de este Dios, del Dios desconocido, como Pablo va y predica en Atenas, él se asegura que por medio de este registro, el libro de Mormón, todos, no solamente algunos, sino todos sepan de la condescendencia de Dios, uh-huh, al haber mandado a su Hijo Jesucristo. Y no me quiero adelantar al capítulo 8.
ya vamos,
porque queremos hablar del capítulo 7, pero te das cuenta que ese versículo 18 que tú leíste ha sido preparada para todos. Y eso es a veces algo que nosotros nos, como que nos agobia, porque decimos, ¿sabes que los milagros le pasan a él? ¿O es que alguien le predicó a él? ¿O es que las cosas buenas le pasan a ellos? En este libro dice, es la vía se ha preparado para todos. Y yo no sé tú qué entiendes por todos, o hermano o hermana, ¿qué entiende usted por todos? Pero todos no hace excepción de nadie.
Uh-huh. Es verdad. Y creo que eso es importante para cuando, por ejemplo, vengan llegando conversos a la iglesia, o miembros nuevos, o amigos de la iglesia vengan a visitarnos. Es importante que nosotros estemos, en tanto la sombra de alguien cruce las puertas de la iglesia, nosotros deberíamos estar tan como felices de mostrarlo, no solo mirar y decir, ¿quién es esa persona? Sino que deberíamos...
¿Y porque huele diferente?
Es verdad. Y deberíamos quizás, en vez de ser tan fáciles en juzgar a veces, deberíamos ser mucho más rápidos en mostrar el amor de Cristo y el amor de Dios. Si Él está preparando la vía para todos, entonces, ¿cómo yo estoy preparando la vía para todos, para todas las personas también? No podría literalmente llamarme un seguidor de Él si yo no estoy preparando la vía a todos, o a algunos, o solo a mis amigos, sino a todos. Y sin prejuicio, y sin miedo, y sin temor, y sin vergüenza. Simplemente ir y ser como Él sería. Cristo nunca tuvo miedo. Eso siempre me llamaba la atención de Cristo. Cristo tocaba a los leprosos. Y creo que sea una buena representación, sin irnos muy lejos, pero Cristo nunca tuvo miedo de tocar a los que eran diferentes. Y mientras estemos en el recogimiento de Israel, van a llegar personas a la iglesia que quizás son diferentes, que han tenido diferentes costumbres, que vienen de a lo mejor otras religiones. El mundo cada vez parece más pequeño porque viajamos más, los viajes cada vez son más rápidos, los costos empiezan a bajar, bueno, después de COVID. Pero vemos que el mundo en sí no es tan alejado como parecía ser hace 50 o 100 años atrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día?
La tecnología nos ha acercado.
Yeah.
Y es por eso que como miembros de la iglesia debemos ser muy cuidadosos con cómo y cómo usamos nuestra tecnología. ¿Qué cosas ponemos allí? ¿Las cosas importantes o las cosas que son triviales? Si realmente queremos hacer un cambio en el mundo, tal vez debemos empezar a cambiar nosotros mismos. Y es un cliché, es una frase tan repetida y tan trillada que para cambiar el mundo se debe de cambiar uno mismo primero. Pero es que en realidad, en estos tiempos, donde todos ven qué hace Ariel, qué hace Pepe, qué hace usted, hermano o hermana, por las redes sociales, creo que se aplica muy bien porque aquellos que entren a la iglesia, aquellos que se acerquen, te van a ver a ti, van a ver a mí, van a verlo a usted, y ellos van a decir, ah, es que conocí al hermano tal por su red social. ¿Cómo es que este hermano publica estas cosas, está aquí en la iglesia, o viceversa? Entonces, con eso que dices, el mundo se ha hecho pequeño, pero con un propósito, de que todos podamos unirnos, porque el tiempo se está acercando para que Jesucristo regrese.
Yeah. Y hay tantas oportunidades de hacerlo. Quizás en los países latinoamericanos, donde las personas nos estén mirando, quizás a veces que uno diga, no, los misioneros ya tocaron todas las puertas en mi vecindario, ya no hay nadie, no queda nadie a quien podamos enseñarle. Pero hay muchas oportunidades, y cuando venga un investigador o cuando venga alguien nuevo, tuve la oportunidad hace muy poco de verlo con mis propios ojos cuando un investigador entraba a una capilla y una hermana vino, se sentó y le enseñaba del himnario, cuál era el número uno, el número dos, cómo se cantaba. Y me hizo pensar mucho en, a veces quizás no hemos acostumbrado o estamos muy cómodos, pero para el recogimiento de Israel vamos a tener que dejar de estar cómodos y vamos a tener que ayudar a atraer a esas tribus perdidas y ayudar a Dios, porque Dios lo está haciendo. El recogimiento de Israel está pasando, aunque ayudemos o no ayudemos, pero Dios lo está haciendo pasar. Pero la diferencia va a ser si es que tú quieres ser parte de ese recogimiento, y todos realmente, todos podemos ser parte del recogimiento de Israel.
Con el libro de Mormón. Uh-huh. Para eso lo tenemos, para que todos podamos saber de las grandes misericordias del Padre Celestial. Vamos a regresar al capítulo 7, uh-huh. Ariel. ¿Quieres darnos un poquito de contexto en qué está pasando aquí? Nefi va de regreso a Jerusalén porque dicen necesitan esposas, yeah, básicamente. Pero ¿cuál es el contexto aquí?
Bueno, primero tenemos el contexto de que hay que volver a buscar esposa.
Sí.
Y cuando hablamos de volver a buscar esposa, quizá a alguien le parecería algo un poquito porque tendrían que ir a buscar esposa.
Bueno, ¿puedo contestar eso rápido?
Sí, dele.
Dice, para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Es en versículo 1.
Versículo 1.
Y tal vez quería mencionar eso porque el Señor tiene algo preparado siempre. Entonces, el hecho, debían de tomar mujeres, pero bueno, ¿pero por qué? Si yo estoy muy feliz soltero o soltera, en este caso habla de los hombres, pero el Señor quiere levantar posteridad para el Señor de la tierra de promisión. Perdón que te interrumpí.
No. Es súper bueno el comentario porque el mandato en Génesis...
Jóvenes, escuchen.
En Génesis, el mandato que se nos da y que no ha sido cancelado es multiplicarse
y henchir
la tierra. Es un mandato que Dios no cambia. Entonces, ha estado desde el principio. Entonces, sabemos que no es solo ir a buscar una esposa, pero es para seguir con el mandato de henchir y multiplicar la tierra. Interesantemente, no leemos a Lamán y Lemuel en este viaje quejándose.
Sí, claro.
nos vemos quejándose, pero es importante también reconocer a quién van a buscar, a quién van a buscar como esposa. En versículo 4, llegamos a la casa de Ismael y hallamos favor ante sus ojos. Ismael va a venir entonces con su esposa, va a venir con sus dos hijos, van a traer cuatro hijas. Van a volver ahora al desierto donde están la familia de Nefi, la familia de Leí. Van a casarse, van a tener hijos. Pero me parece interesante Ismael. El doctor Nibley, que era un historiador de la iglesia, él tenía una teoría y él decía que es muy probable que Ismael y Leí se hayan conocido muy bien antes de que llegaran a buscar a sus hijas. Parece raro que ellos simplemente lleguen y digan, hey, nos vamos a casar, y que él diga, oh, me parecen bien. Tiene que quizás haber habido un poco más de conexión entre las familias,
¿no? Y de hecho, si podemos llevar esa, porque sí es cierto, en la antigüedad, hasta cierto punto los matrimonios eran hasta arreglados, o sea, ya estaban apalabrados. Entonces, en esto es así como, ya regresamos, ¿te acuerdas de que mi padre y tu padre, o Ismael, ustedes hablaron, y ahora estamos aquí para cumplir esa promesa o ese arreglo que se hizo? Claro, esto ya es, estamos tratando de adivinar aquí, pero con lo que dices, sí debió de haber habido un... Se debieron de haber conocido de antes.
Un lazo o algo.
Claro.
De hecho, la cultura que vamos a encontrar de las personas aquí en el desierto, vamos a encontrar que muchas veces los jóvenes se casaban con la hija de alguien que haya sido un tío por el lado paterno.
Sí.
Es posible, entonces, que quizás hayan sido en alguna manera...
Hasta familia.
De familia en algún lugar, no sé, eso no, simplemente como era la tradición del tiempo.
Pero como lo dices, es interesante que hallaron favor ante sus ojos. O sea, ¿qué familia sin conocer va a decir, oye, vámonos al desierto, mi papá nos mandó? O sea, no, debió de haber ya habido una confianza desde antes.
Y me parece interesante igual que en el versículo 5 diga, y el Señor hablando al corazón de Ismael. El Señor sabía que iba a ser difícil quizás para Ismael, quizás no tan difícil decir cásense con mi hija, pero quizás iba a ser difícil ir al desierto.
Dejarlo todo
para volver al desierto. Pero vemos ahí en el versículo 5, me encanta la frase, el Señor ablandó el corazón de Ismael. El Señor no los dejó solo en ningún momento de este viaje. Lo que viene ahora a aplicarse a nosotros, que en este viaje que nosotros estamos haciendo a la tierra prometida, el Señor tampoco nos deja solo a nosotros. El profeta José Mida enseñó que Ismael es descendiente de Efraín. Y Leí es descendiente de Manasés. Lo que nos trae de vuelta donde estábamos delante en el capítulo 6, donde nos decía en el versículo 2, bástame decir que somos descendientes de José.
Así es.
Ahora, literalmente, la descendencia de Leí va a ser Efraín y Manasés gracias a Ismael. Entonces, la primera parte en el versículo 7 vamos a encontrar los matrimonios, vuelven. Y ahí es donde vamos a encontrar ahora algunos desafíos.
Algunos desafíos con los hermanos.
Ya, ¿qué desafío encontramos ahí? A ver, hermano Pepe, ¿qué me dice?
Bueno, están yendo y se les aparece un ángel. Los hermanos mayores empiezan a endurecer sus corazones, son ciegos. ¿Por qué vuestro hermano menor? Ellos creen que su hermano menor quiere hacerse rey de ellos o estar al frente de ellos. Y en el versículo 9, ¿cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? El versículo 10, ¿cómo es que os habéis olvidado de haber visto un ángel del Señor? Hablando de cuando estuvieron antes.
Y querían volver. Querían volver a Jerusalén.
Querían. O sea, querían regresar por el hecho de que... O sea, yo no me voy a mi padre. O sea, es interesante que en el capítulo, o en el versículo que leímos, en el versículo 5 dice, el Señor ablandó el corazón de Ismael. Pero, al parecer, los corazones de Lamán y Lemuel estaban endureciéndose. ¿Cómo es, cómo puede ser algo aquí? Es algo interesante de que el Señor estaba ayudando a Ismael a ablandar su corazón, pero Lamán y Lemuel estaban yendo completamente en contra. Decían, yo me regreso, yo no voy a querer, yo no quiero llegar al desierto.
Yo creo que vemos el albedrío, ¿no? Porque en cierta manera, el hecho de que el corazón de Ismael estuviera siendo ablandado era en parte una misericordia para Lamán y Lemuel. Pero simplemente si ellos estaban ahí esperando que las cosas se les dieran, y quizás muchas veces somos nosotros así, ¿no? Esperamos que las cosas se nos den, hacemos una oración, ¿no? Que ayúdame a tener este trabajo o ayúdame a tener este milagro. Pero nos olvidamos de ver esas pequeñas misericordias del Señor en el día a día, como en el 5, que Él ablanda el corazón a Ismael para que ellos puedan volver a la tierra. En el versículo 7, aconteció que en su rebelión
deseaban
regresar a la tierra de Jerusalén. Eso nos demuestra que entonces no es tan solo este viaje. Ellos entonces volvieron, trajeron las planchas con ellos, no querían estar ahí. Van a buscar a la esposa, no se quejan, pero al llegar debe haber sido difícil también ver a Jerusalén de nuevo, O ver la calidad de vida que podrían haber tenido y que estaban dejando por vivir ahí en el desierto. Y seamos honestos, quizás las condiciones en el desierto ni se comparaban a cómo ellos vivían.
Entonces, es que tal vez desde que llegaron a la casa de Ismael, tal vez les dijeron, siéntense, coman, porque esa era parte de la tradición judía o del antiguo mundo. O sea, cuando un viajero llegaba a tu casa siempre se le recibía, o esa era una de las formas de hospitalidad. Entonces, desde ese punto yo creo que dijeron, ¿qué estamos haciendo en el desierto?
Yeah, es verdad. Entonces empezamos a ver desafíos, empezamos a ver que están endureciendo sus corazones, al punto que llegan a atar a Nefi con cuerdas e incluso llegan a proyectar quitarle la vida. Hay algo aquí que a mí me parece muy interesante. En el medio de esta situación, debemos recordar que ahí está todavía la familia de Ismael, están las esposas, están todos viendo lo que está ocurriendo. Y en el versículo 16, empecemos, sé si tenía algo antes, pero en el 16, aconteció que cuando yo, Nefi, había hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí, se lanzaron sobre mí porque se habían enojado en extremo. Entonces vemos, si están actuando con enojo, si no están siendo influenciados por el Espíritu, obviamente están actuando por ellos mismos. Y dice, intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto. O sea, vemos que literalmente, a pesar de las demostraciones espirituales, a pesar de las manifestaciones del Señor en su vida, ellos están escogiendo no hacerle vista gorda.
Olvidarse de las cosas que han presenciado y que han, de las que han sido testigos.
Y en el versículo 17, y esta es una de las oraciones que quizás ha cambiado la manera en la que yo hago mis oraciones personales, donde dice, aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos, sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Elder Bednar fue el que enseñó que esa oración de Nefi, él no dijo, líbrame y que sea pronto porque yo ya no puedo aguantar más. Él dice, dame fuerzas para yo romper estas ligaduras.
Pero dice según mi fe.
Según mi fe. Entonces creo que hay veces que en vez de orar para que nuestras circunstancias cambien, y que muchas veces oramos de esa manera, oro para que ya no esté más enfermo, oro para que mi hija no esté enferma, oro para lo que sea, oro para que ahora con la fe yo pueda hacer algo para cambiar mis circunstancias. No esperando o simplemente diciendo cambia mi circunstancia porque esto no me gusta. Eso no fue lo que hizo Nefi. Y eso es lo que nosotros también podríamos aprender de esta historia también.
Lo que yo quisiera preguntar en este momento es porque a veces nosotros tal vez oramos de una forma similar. Y tal vez no queriendo pasar mucho tiempo en esa parte, pero sí tal vez tratar de entender cómo es que a veces los milagros pasan. Porque en realidad este fue un milagro para Nefi. Pero vamos a pensar que tú lo mencionaste ahorita, que en algún momento mi hijo, mi hija está enfermo. Y sí, según mi fe, líbrame de mis manos, de mis hermanos, o dame fuerzas para poder sobrellevar esta situación. En un mundo bueno, podríamos querer que la persona que amamos se salve, pero a veces no es lo que pasa. En este caso, tal vez es dame fuerzas para romper las ligaduras que me sujetan, pero cuando estamos haciendo así, tal vez es no pedir, bueno, y depende de la situación, que lo cure, que la cure, sino que esa ligadura de odio que me pudiera mantener después de que algo pase pueda cambiar en mi vida, que yo pueda entender realmente por qué las cosas pasaron.
Esto me hizo pensar al de Bednar igual. Cuando él da otro discurso, tienes la fe para no ser sanado. Y quizá suena un poco fuerte, pero es la verdad. A veces estamos orando en una situación como la que planteaba, de tener a un ser querido enfermo, y oramos porque el milagro, para que se sane, para que se sane, para que se sane. Pero hemos orado para tener la fe si es que no se sanan. Y lo diferente que sería quizá, o cómo aumentaríamos nuestra fe en decir que se haga tu voluntad. Y aumentaría mi fe y aumentaría quizás mi manera de ver la mano del Señor en mi día a día. Porque si las cosas no funcionan como yo quiero, está bien, porque funcionan como Dios quiere. Pero tengo la fe para que no funcionen como yo espero o yo quiero que estén sucediendo en mi vida hoy en día.
Como los amigos de Daniel, cuando estaban en el horno para ser quemados. Él dijo, nosotros estamos aquí y esperamos que Dios nos salve. En inglés, me encanta, y lo voy a decir en español y en inglés, but if not, pero si no, nosotros nunca dudaremos de que Dios está con nosotros. Y tal vez aquí es donde el orar de acuerdo a nuestra fe y que pase algo de acuerdo a nuestra fe, no quiere decir que Dios no tiene el poder o que nosotros no tuvimos la suficiente fe para pedir lo que nosotros deseábamos, sino más que nada es que las cosas tenían que pasar para, lo voy a decir así, para probar la fe que nosotros tenemos en Dios y tal vez no recibir lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros en ese momento.
Uh-huh. Es verdad. Y es importante lo que dice, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, no es simplemente probar la fe. Si fuera por probar la fe, entonces yo puedo ir al supermercado y me compro fe, sí, y listo, y tomo un poco de fe y ahora tengo fe. Pero la fe en Él es lo que realmente se va a probar. Tengo fe de que Él me sostendrá, aunque esto no funcione como yo quiero. Tengo la fe de que voy a poder seguir levantándome en las mañanas o sonriéndole en la vida si las cosas no funcionan como yo estoy esperando hoy en día. Y quizás esa es la verdadera prueba, la prueba de tener fe en Él. Y me encanta eso porque no es solo una prueba de fe.
Definitivamente. Y bueno, antes de pasar al capítulo 8 y ya hablar de este sueño de Leí, sí quisiera hablar un poquito de dos cosas que tal vez de la forma en que en algunas ocasiones los detractores de la iglesia hablan de que José Smith, escribió este libro. En el versículo 15, y muy rapidito, solamente para que nuestros hermanos tengan alguna idea, cuando José Smith estaba diciendo a sus hermanos, si regresan a Jerusalén, no dijo él solamente si regresan, dice, así pues, si lo preferís, subid allá. Ariel, él dice, de donde estaban, le dice a sus hermanos, si suben a la ciudad de Jerusalén, o sea, implicando o está implícito que ellos estaban en un lugar más bajo que Jerusalén. Y iban de bajada cuando iban con Jerusalén, porque en el versículo 22 dice, y aconteció que bajamos a la tienda de nuestro padre. Para todos aquellos que no conocen la geografía del área de Jerusalén, si José Smith hubiera escrito este libro y sabiendo que era un joven que tal vez no tenía una educación formal de más del segundo grado de primaria, ¿cómo habría sabido él que de donde estaba Nefi a la ciudad de Jerusalén había un ascenso de cientos de metros sobre el nivel del mar, o para bajar a la tienda de su padre al desierto había una diferencia de metros para esto? Y de hecho, aquí podemos poner algunas de las imágenes cuando estuvimos en Jerusalén, en el camino de Jericó, cuando dice que viaja de Jerusalén a Jericó este hombre que lo asaltan, él realmente baja de Jerusalén hasta Jericó. Creo que este paréntesis lo quise hacer aquí, Ariel, porque para mí, para los que conocemos esa geografía de Jerusalén, podemos darnos cuenta que solo alguien que ha estado allí y que lo ha visto, y en 1830, José Smith nunca había pisado Jerusalén o nunca había estado en Israel. Entonces, este tal vez es una cosita pequeña para mí y que lo quise compartir contigo, porque a veces nosotros, los detractores y cualquier persona que nos habla mal del libro de Mormón, a veces nos confunde y dice, bueno, sí es cierto, tal vez se lo escribió. Pero estas dos cositas, a menos que tú conozcas la geografía, es difícil que alguien lo sepa, y especialmente en aquel entonces.
Y también testifica, yo creo, de si José Smith no lo sabía al estar en la traducción, y no estar seguro, ay, no, mejor quitemos esa frase, porque yo no sé si está arriba o está abajo, yo no sé, nunca he estado ahí.
A lo mejor es plano y aquí dice subida, ¿estoy traduciendo correctamente?
Pero vemos que la traducción ocurre por el poder de Dios, y que lo que él tradujo no solo es evidencia, no siento, arqueológico, podríamos decir geográfico,
geográfica, hoy día, claro,
pero es evidencia de que él también tenía fe en el Señor en el proceso de la traducción de lo que él estaba traduciendo. Me recuerda también a Emma, recuerda cuando habla de las murallas, del muro del templo, y él habla a Emma y le dice, el templo tenía muros alrededor, y Emma le dice, sí, oh, yo no sabía, y sigue traduciendo. O sea, encontramos de estos datos, encontramos, yo creo, en los primeros capítulos algunos detalles de esta manera, pero son hermosos porque nos demuestran que realmente él era el profeta.
Y no es para convencer a nadie. No. O sea, hermanos, ustedes crean lo que ustedes quieran creer. Sin embargo, para cuando uno conoce algunas otras cosas, uno puede decir, creo que esto sí fue traducido por la mano de Dios. Y no solamente que él se lo inventó. Pero bueno, porque pasando al capítulo 8, Nefi escribe acerca del sueño que tuvo su padre. Y aquí, dando un poquito de reseña o de contexto, quiero tocar algún par de cosas. Él está diciendo que en el versículo 2, sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Él se regocija por Nefi y por Sam, porque dice, creo que se salvarán de acuerdo a lo que veo. Pero ¿saben qué? Me preocupo en gran manera por Lamán y Lemuel, porque otra vez han mostrado que de acuerdo a su albedrío, como que no quieren escuchar las cosas que yo les hablé en el sueño. En el versículo 5 dice que un hombre vestido de blanco llega, se pone delante de él y dice, sígueme. Pero aquí, cuando leí, sigue a este hombre de blanco, Ariel, él dice, me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Fíjate que se me hace bien interesante que un ángel o este personaje, hombre vestido con un manto blanco, llegue y antes de mostrarle la visión que tal vez ha sido más grande y gloriosa, aparte de la revelación y otras que otros profetas han visto, pero en esta parte del libro, una revelación tan gloriosa, un sueño tan bonito, leí, se encuentra en un desierto oscuro y lúgubre. Creo que eso me enseña a mí que en algunas ocasiones nosotros, antes de recibir algo bueno, algo bonito, algo hermoso, antes de bautizarnos en la iglesia, antes de poder hacer un convenio con Dios, antes de saber de su amor, porque llegando tan pronto nos demos cuenta de esto, nos vamos a dar cuenta a dónde llega primero. Pero leí, estaba en un lugar difícil, estaba en un desierto oscuro y lúgubre. Creo que eso me da esperanza a mí de saber que Dios sabe dónde estoy, y aún que sabe dónde estoy, Él me va a mostrar cosas maravillosas y grandes.
Me estaba pensando, hay momentos en la Escritura que requiere que alguien camine hasta un punto donde uno diga, ya no se puede más, cuando el milagro o la revelación llega. Y quizás también vemos parte de eso en esta analogía. ¿Por qué lo habrá llevado a un lugar lúgubre? Y no tan solo lo lleva a un lugar lúgubre.
¡Camina!
Y dice que camina por horas. Sí. Dice, caminé en la oscuridad, y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas. Y me parece eso interesante igual, porque ¿por qué entonces no se rindió? ¿Por qué Leí no dijo, ok, ¿qué es esto? Llevo aquí una hora. Pero fueron muchas horas y él permaneció en eso. Y dice que en ese tanto él estaba implorando al Señor. Entonces también nos enseña la ley que cuando la vida se nos ponga oscura, cuando se nos ponga difícil, y que quizás en vez de decir, ah, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Quizás sigamos implorándole al Señor hasta que pueda llegar la luz, o hasta que llegue la revelación, hasta que llegue literalmente la revelación, como le ocurre a él.
Pero es que leí, tenemos el mismo ejemplo que Nefi, porque él, uno, pide que tuviera misericordia de él. Pero fíjate lo que la última línea del versículo 8 de 1 Nefi 8. De acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Nadie hablaría así a menos que reconociera y hubiera visto y tal vez hubiera decidido ver las misericordias que habían pasado en su vida. Leí, no solamente dijo, bendíceme, alguien dice que hay milagros, dame uno ahorita porque estoy caminando ya por muchas horas en la oscuridad. Él dice, yo sé que tú tienes multitud de misericordias. Y tal vez implícitamente aquí, tal vez para mí, Pepe, decía, porque yo las he visto y ya las he recibido antes. Entonces, ten misericordia de mí una vez más. Y otra vez, eso no dice en la Escritura, eso es lo, Pepe lo piensa así. Pero es que cuando nosotros decidimos ver las cosas buenas que Dios nos da, entonces le podemos decir, Padre, bendíceme una vez más.
Y cuando somos pacientes, en medio de quizás los días que son difíciles o oscuros, si pensamos, por ejemplo, en la misma primera visión, encontramos también que justo antes de la primera visión, José Smith también encontró adversidad y el adversario intenta devenir y asustarle. Entonces sabemos que si mantenemos nuestra mente, si mantenemos nuestro corazón, nuestras oraciones las mantenemos en el Señor y en la esperanza de que vendrán manifestaciones de su misericordia a nosotros, entonces las revelaciones o la ayuda llegará. Quizás no llegará inmediatamente. No, I mean, en este caso,
muchas horas.
Fueron horas. Quizás van a ser días para algunos.
O
quizás van a ser años para otros. Pero va a llegar, porque eso es lo que el Señor hace. El Señor siempre llega.
Y en este, después de esta oración, Él dice, después de haber orado, vi un campo grande y espacioso. O sea, se le muestra tal vez el mundo, se le muestra todo lo que hay aquí. En el versículo 10, pero eso es lo interesante de todo esto, que de todo él, y yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, a veces nosotros pensamos que él ve la barra de hierro, que ve todo. Lo primero que ve, o no tanto lo primero que ve, sino lo primero que a lo que llega después de que estaba en el mundo, o sea, básicamente dentro de todo este mundo, él dice, vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. En este momento, Leí no había probado del fruto. ¿Cómo es que él sabía que el fruto era deseable? ¿Cómo puede nuestra vista, y aquí es donde tal vez empieza la fe y las cosas que nosotros vamos creyendo, tal vez entran por nuestra vista? Él ve el espacio, grande el campo, pero ve un árbol que dice su fruto era deseable. ¿Cómo sabía que era deseable?
Bueno, yo creo que también... por ejemplo, uno puede quizás ver algún fruto, y dependiendo de algunos frutos, algunos sean más deseables que otros. Pero al final, esa escritura que dice que por sus frutos los conoceréis. El fruto en sí mismo, ¿cómo es que el fruto se hacía deseable? Cuando hablamos como la descripción del fruto en el versículo 11, luego él
ahí dice ya come.
Que era dulce, pero él había visto algo del fruto. Dice, vi que su fruto era blanco, excedía toda blancura. Entonces, obviamente, era llamativo para el ojo, para la vista. Era blanco, brillaba. Entonces, obviamente, quizás él veía que era algo bueno. No era algo que estaba como un fruto podrido sí, o algo. No. Pero también me hace pensar, cuando hablamos de cuál es el... y quizás hablaremos un poco más de eso en la próxima clase.
En la próxima,
¿no?
Clase, claro.
Pero cuando hablamos del amor de Dios, que es parte de la representación del árbol, del fruto... me llama mucho la atención y aún estoy pensando en eso desde que lo habló delante, pero él estuvo ahí en la oscuridad, luego el espacio y luego lo primero es el árbol, y en el árbol el fruto antes de cualquier otra cosa. Yo jamás lo había pensado de esa manera, pero me hace pensar de que si yo permanezco en él, en la oscuridad, si permanezco en él, en los desafíos, los problemas, en la enfermedad, entonces lo primero que yo podría obtener o lo primero que voy a recibir de él va a ser su fruto, que es su amor,
es su hijo.
Su hijo. Entonces, si estoy en momentos difíciles o si estamos en desafíos, recordemos que si perseveramos en él, si mantenemos nuestras oraciones en él durante ese tiempo, Dios nos enviará las bendiciones de su Hijo a nuestra vida. Y será lo primero que Él nos envíe. Y eso es algo, no lo había pensado así antes, pero es algo hermoso.
Claro.
Lo primero que Él nos envía será las bendiciones del Hijo.
Y es que, tal vez, como tú dijiste, lo vamos a ver en la siguiente clase, y no queremos dejar aquí a los hermanos así como con la curiosidad. Podemos decir, el fruto es el Hijo, es el amor, es la condescendencia de Dios, es su fruto, el Hijo que vino a morir por ti y por mí. Pero después de que nosotros pedimos por esa misericordia, como Nefi, como Leí lo hizo, Él tal vez le va mostrando, yo te amo, y porque yo te amo, te voy a salvar. ¿Y cómo te voy a salvar? Por medio de mi hijo. Y en este sueño, cuando él prueba de este fruto, cuando él prueba de esta expiación, cuando él prueba de este sacrificio, dice en el versículo 12, mi alma se llenó de un gozo inmenso, porque lo deseé que participara también de él mi familia. Fíjate que cuando uno experimenta un cambio en el corazón, no sabe cómo uno decirle a toda la familia, oigan, vengan y prueben de esto, ha cambiado mi vida, me ha hecho sentir y experimentar cosas que nunca había experimentado. Pero el mundo, si continuamos leyendo por ahí, muchos llegan y ve otras cosas y se burlan, tal vez no de él, pero sí de muchos que llegaron. Entonces, si lo trajéramos para nuestra vida, cuando hemos participado de este fruto, cuando hemos participado del amor de Dios por medio de su Hijo, todavía nos toca ser valientes para mantenernos allí, para quedarnos allí, porque va a haber burla de aquel edificio que está sin fundamento, que está sobre las nubes, y va a depender de nosotros si nos quedamos o no.
Y bueno, y es lo mismo entonces que nos demuestra en el capítulo 8 de estos grupos, ¿no es cierto? Hablábamos también antes de empezar hoy la grabación de que se ven cuatro grupos distintivos dentro de los que van siguiendo en esta historia. Vamos a encontrar en el versículo del 21 al 23, aquí vamos a encontrar al grupo de personas que empiezan en el camino hacia el árbol, pero que luego ellos se pierden.
Porque ni siquiera se agarran de la barra de hierro.
Luego vamos a encontrar el segundo grupo, que encontramos en el versículo 24 al 25 y también en el versículo 28.
Ocho por ahí.
Y en este van a estar aquellos que van a llegar a agarrar el árbol, van a incluso a participar y probar del fruto, pero que después algo va a ocurrir con ellos, ¿no? Encontramos de estos cuatro, podríamos seguir el tercero.
Para rápido. El primer Nefi, más o menos 8, el versículo 30, el tercer grupo.
Los que están continuamente aferrados a la barra. Y me encanta esta imagen, porque si pensamos constantemente aferrado, quiere decir que, no sé, yo me imagino, se iba a la barra, como yo nunca dejo la barra, nunca. En ningún momento la voy a soltar porque estoy constantemente aferrado. Entonces, constantemente aferrado a la palabra que me va a llevar al amor de Dios. Y el último grupo, que es el grupo número 4, que sería el versículo 26, 27 o el 31 al 33, los que tienen un deseo diferente quizás, porque ellos son los que desean estar en el edificio espacioso más de lo que desearían estar bajo el fruto en el árbol. Es importante quizás reconocer, alguien podría decir, ¿de qué me sirve saber los diferentes grupos? Bueno, creo que primero nos ayuda a reconocer en cuál estás tú, en cuál de estos cuatro grupos estás tú. Y luego, si te reconoces, bueno, entonces es un buen momento para decir, ok, si no estoy en el grupo que se queda debajo del árbol, entonces, ¿qué puedo hacer y qué puedo empezar a cambiar? Para permanecer aferrado a lo que me va a llevar al árbol, que me va a dar las bendiciones de Jesucristo. Cristo quiere darnos todas las bendiciones. El Padre quiere darnos todas las bendiciones, pero depende de nosotros recibirlas. Entonces, si realmente estamos aferrándonos a ellos, vamos a poder tener el acceso a esas bendiciones. Pero hay veces que quizás vivimos de una manera más cómoda y pensamos que solo voy el día domingo. Habló de eso hace un par de semanas. Sí. Si voy o mi llamamiento de vez en cuando o lo que sea. Nosotros podemos escoger cuánto acceso a las bendiciones de Dios tenemos. Porque la verdad es que como un padre amoroso que Él es, Dios no va a privar bendiciones a sus hijos que son obedientes.
Y tal vez para ir cerrando, y este comentario lo voy a dejar aquí para tal vez podemos expandir un poquito en la siguiente clase o nuestros hermanos pueden hacerlo por ellos mismos, porque otra vez, eso es un recurso para que ustedes, hermanos y hermanas, lean y aprendan y estudien. Una cosa que yo siempre he escuchado y que lo voy a reiterar aquí y que lo voy a testificar una vez más, es de que el Libro de Mormón nos enseña acerca del plan de salvación. Y van a decir, ¿dónde está aquí el plan de salvación? Bueno, estamos viendo dónde estamos aquí, dónde estamos en el mundo. Pero si comparáramos a estos cuatro grupos de personas, a las glorias en el día del juicio. Será algo interesante si ustedes van a Doctrina y Convenios 76. Vean los diferentes.
Dije, ¿dónde va? Ahora sé dónde va.
Vean los diferentes grupos en las diferentes glorias. Si ustedes a veces dicen, es que ¿cómo yo puedo encontrar el plan de salvación? Bueno, aquí mismo, yo no estoy diciendo que eso tenga alguna relación, pero sin embargo, el hecho de relacionar los cuatro grupos de personas con las tres glorias que existen y los hijos de perdición, tal vez vamos a darnos cuenta cómo el Libro de Mormón nos testifica una vez más de que de acuerdo a nuestras decisiones, porque esto es decisiones, no es un juicio de que, a ver, ¿qué hiciste, qué no hiciste? No. Es una decisión donde yo voy. Entonces vamos a encontrar una gloria o nos vamos a quedar en algún lado. Sería solamente como un ejercicio y como una actividad.
¿Una decisión que hace, que toma quién?
Personalmente, yeah. Yo, eso, no Dios.
Eso es lo que a mí me encanta de esta historia. Me encanta el reconocer de que Dios me ama tanto que me da a mí la decisión. Pero me ama tanto que a pesar de que Él me da la decisión, Él quiere bendecirme si yo soy obediente. La oportunidad, quizá alguien se soltó de la barra, quizá alguien se perdió con el vapor de tiniebla, quizá alguien ha pasado tiempo en el edificio espacioso, pero habría esperanza.
Siempre.
Hermano Pepe, si yo estoy en el edificio espacioso, claro. Y quizá me burlé por un tiempo, quizá me alejé de la iglesia por un tiempo, quizá fue más fácil soltarme de la barra y irme con mis amigos al otro lado. ¿Hay esperanza? ¿Puedo aún volver al árbol?
Claro que sí. Porque mientras estemos en esta vida, este es el tiempo de probación. Y otra vez, no me quiero llegar hasta alma, pero este es el tiempo en que nosotros podemos prepararnos para comparecer ante Dios. Y siempre hay un lugar, o siempre hay una vuelta a casa. Siempre hay esa decisión de decir, hasta aquí yo regreso. Así que si estamos en cualquiera de estos otros grupos, que no es el tercer grupo, aquellos que llegaron y participaron y se quedaron allí, recapacitemos, podemos regresar.
Y que fue interesante igual porque al final del capítulo 8, el último versículo, bueno, los dos últimos versículos, 37, entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí, mi padre les predicó. Entonces tenemos en la visión en sí, tenemos un padre que ve una parte de su posteridad que aún no está donde debiera estar. Entonces quizás no pierdan la fe como padres tampoco.
El Padre Celestial no la ha perdido
con
nosotros.
Y en el 38, y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardar los mandamientos del Señor. Y creo que ahí va a estar la clave. Si guardamos los mandamientos del Señor, vamos a poder entonces encontrar los frutos de ese árbol, vamos a poder saborear los frutos del árbol, vamos a poder vivir las bendiciones de la expiación de Jesucristo en nuestra vida, que en parte, no debemos olvidar, no es solo felicidad, y que increíble, y gozo eterno, y una vida eterna, pero también es el vencer el pecado. Entonces cuando decíamos, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza,
sí hay.
Porque al acercarnos al árbol y al participar del amor de Dios, que es su Hijo, entonces si alguien quizás se ha alejado, hay esperanza bajo el árbol de la vida, donde vamos a poder experimentar un nacer nuevo en Cristo.
Así que, hermanos y hermanas, con este comentario y estas palabras de Ariel, nosotros nos despedimos y les compartimos nuestro testimonio diciéndoles, hay oportunidad de regresar. Jesucristo, el Padre, está allí predicándonos e invitándonos a obedecer sus mandamientos. No importa dónde esté usted el día de hoy, porque mientras usted esté aquí en esta tierra, hay esperanza, hay oportunidad de regresar. Las Escrituras están llenas de personas que han cambiado y han regresado. Y podemos enumerar el hijo de Alma, Alma hijo, podemos a Saulo de Tarso, podemos, aún el mismo José Smith se sentía con pecados y él dijo, tus pecados son perdonados, ahora obedece mis mandamientos. Así que, hermanos y hermanas, esperamos que podamos nosotros saber que realmente Dios nos ama y, como lo veremos en la siguiente clase, que es por medio de su Hijo Jesucristo que nosotros podemos participar de una gloria sin fin, de una vida eterna y viviendo junto con Él. Así que...
Me recuerda al himno Israel, Jesús os llama. Y y nos está llamando hoy en día. Y hoy. Quizá deberíamos también tomar esa responsabilidad como seguidores de Cristo de seguir llamando a Israel. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, escuchar de que hay esperanza, de que pueden cambiar, de que con Cristo se puede cambiar. Entonces, a seguir adelante con fe y firmes en Cristo.
En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.